solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 26 de septiembre de 2011. Iniciamos las noticias de México.
FECAL insiste, estado policíaco. El jueves 22 de septiembre, la presidencia envió al Congreso una iniciativa para reformar el Código Federal de Procedimientos Penales, que entre otras lindezas, contempla la posibilidad de autorizar detenciones en caso de urgencia, mediante un sistema de investigación sin autorización judicial, cateos de domicilios por denuncia anónima, revisión y grabación de personas y vehículos, intervención y uso de llamadas telefónicas entre particulares y conformar un cuerpo de agentes infiltrados. Si bien no tiene los alcances de la Ley de Seguridad Nacional, esta iniciativa es algo así como la legalización de las técnicas de la guerra contra la población y darle carta blanca a los cuerpos represivos en sus acciones fuera de la ley actual, de por sí ya bastante ligera en cuanto a controlar a soldados, marinos y policías.
En buena parte de su contenido, la iniciativa pretende cambios que agilicen y modernicen el sistema judicial. En una primera reacción, organizaciones de defensa de los derechos humanos como el Centro PRO, el Comité Cerezo y la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas señalaron que a pesar de los avances en materia de impartición de justicia, mediante las disposiciones contenidas en esta iniciativa, el gobierno podrá aumentar su escalada represiva en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, pero esta vez de forma legal, lo cual llevaría al Estado a convertirse en terrorista.
Movimiento por la Paz. Como se recordará, en marzo pasado fueron asesinadas 7 personas en Morelos, entre ellas Juan Francisco Sicilia, hijo de Javier Sicilia. Dicho asesinato detonó una amplia movilización civil en exigencia de una paz con justicia y dignidad. Dado el impacto de este movimiento, el gobierno se puso las pilas y ha presentado a diversos presuntos implicados. El jueves 22 de septiembre se conoció una carta donde familiares de 5 meseros detenidos como participantes en este crimen afirman la inocencia de estas personas. Martín Casarrubias García, padre de uno de los detenidos, leyó: Señor Javier Sicilia, estamos seguros de que nuestros esposos e hijos son acusados injustamente de delitos que jamás cometieron. 4 de ellos no trabajaron el día de los hechos, y para demostrarlo, basta leer los 58 tomos que integran la causa penal 85/2011.
Sobre esta base, piden la intervención de Sicilia para que se esclarezcan estas inculpaciones mediante la revisión del proceso penal. El viernes 23, el abogado de Javier Sicilia, Julio Hernández Barros, declaró que entre otras pruebas inculpatorias en contra de estos 5 meseros está la lista de asistencia del Bar Obsesión, así como los testimonios de otros inculpados que los reconocieron como participantes en los hechos que condujeron al multihomicidio. En todo caso, remató Hernández, será a través de un juicio que se decidirá la culpabilidad o la inocencia de estas personas. Necesaria rectificación. El jueves 22 de septiembre, la organización Sociedad Civil Las Abejas se deslindó de la demanda que un grupo de abogados ha emprendido para exigir que se castigue al expresidente Ernesto Zedillo por su responsabilidad en la masacre de Acteal. A decir de Las Abejas, el despacho de abogados Rafferty Covert, Tenenholz, Bounds and Hess no es una organización de derechos humanos, sino un despacho que acostumbra defender a banqueros y grandes corporaciones, como puede verse en su página de internet. Es evidente que ni Las Abejas ni ningún indígena tzotzil tiene dinero para pagar los enormes gastos que implica contratarlo. En su comunicado se señala también que la exigencia no se centra en obtener dinero, sino en que se haga justicia y se ponga un alto a la impunidad por el asesinato de sus integrantes. Quedó claro para nosotros y esperamos que también para quienes nos escuchan.
Okay. Presos políticos. Jalisco, 10 comuneros cocas detenidos. El 23 de septiembre se informó que el juez penal de Ocotlán, Óscar Martín Morales, dictó auto de formal prisión en contra de 10 indígenas cocas de la comunidad de Mezcala, Jalisco. De acuerdo con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, estas detenciones violan el derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica y al resto de las garantías judiciales. La primera irregularidad en el proceso de los 10 comuneros cocas es que el delito de daño en las cosas por el cual se les acusa se persigue a petición de parte, y 5 de los comuneros a los que se les dictó auto de formal prisión no fueron mencionados por el denunciante Crescenciano Santa Sánchez, a nombre del invasor Guillermo Moreno. La segunda irregularidad es que los comuneros de Mezcala no fueron citados por el agente del Ministerio Público para tener la oportunidad de defenderse ante las acusaciones formuladas. Guillermo Moreno, por su lado, está denunciado desde hace más de 10 años a causa de una invasión de tierras comunales. Y justo a un mes de que se emita la sentencia final sobre dicho despojo, Moreno decide demandar a los comuneros, ya que estos retiraron celdas solares que habían sido instaladas en territorio comunal.
Denuncias, sector eléctrico, más de lo mismo. El sábado 24 de septiembre, la Coordinación Nacional de Electricistas y del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana denunció que está en marcha una campaña para privatizar Comisión Federal de Electricidad, CFE. La estrategia es simple: el gobierno no da presupuesto ni contrata personal, de modo que la empresa no puede tomar lecturas, cobrar adeudos, resolver las quejas de los usuarios ni dar mantenimiento a las infraestructuras. Ello llevará en el corto plazo al deterioro financiero y de la de por sí mala imagen de CFE, colocándola en posición de ser desaparecida como pasó con Luz y Fuerza hace 2 años. Y como ya lo hemos visto en México y el mundo, tras la privatización vienen las alzas de las tarifas y servicios todavía peores que los que hoy sufrimos, al tiempo.
Internacionales. Bolivia, brutal represión contra marcha indígena. El lunes 26 de septiembre, el presidente Evo Morales anunció en cadena nacional que la construcción del segundo tramo de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Mojos, que está trazada sobre el territorio del Parque Nacional Isiboro Secure, Tipnis, se suspende hasta que se realice un debate nacional.
El diálogo nunca está cerrado. El diálogo siempre está abierto. ¿Qué nos dijeron algunos compañeros marxistas? Nos dicen que con los ministros, así como el compañero Walter medio carita, dice, a ver, así nos dicen a los ministros, nosotros queremos hablar de indígena a indígena, que venga el canciller. A ver, me han pedido que vaya. Yo tengo muchas tareas. Además de su obligación de los ministros, acordar, avanzar y después, cuando terminen de avanzar, pueden firmar acuerdos como siempre hacemos eso.
El anuncio de la consulta se da después de que cientos de policías y militares reprimieran el domingo 25 a los más de 800 indígenas que marchaban en defensa del Tipnis, que estaban descansando en la localidad de San Miguel de Chaparrina. En su mensaje, Evo Morales afirmó que no ordenó la represión y quiso hacer ver que la violencia hubiera sido mayor si los marchistas continuaban su paso y se encontraban con los opositores, los colonos de Yucumo que bloqueaban la vía. Morales también recordó la agresión sufrida por su canciller, quien el sábado 24 fue obligado a caminar en la primera fila de la marcha indígena para abrir camino a los marchistas.
Por su parte, el Comité de la Marcha de los Pueblos Indígenas en Defensa del Tipnis denunció la muerte de un bebé de 3 meses y 37 personas desaparecidas, de las cuales 7 son niños. El comité denuncia que los efectivos de la policía persiguieron a la gente, los acorralaron, los golpearon y quemaron el campamento, gasificando mujeres embarazadas, reteniendo equipos de la prensa y obligando a la gente a subir a camionetas para de esa manera intervenir y acabar con la marcha. Ante esta brutal represión, los marchistas exigen a los organismos de derechos humanos del país que garanticen la vida de todos y cada uno de los marchistas, especialmente de las mujeres, niños y bebés. También demandan la inmediata libertad de los detenidos en buses policiales, cuyo destino es incierto.
La solidaridad nos hizo esperar. Pobladores de San Borja bloquearon inmediatamente el puente de esa localidad, impidiendo que 4 autobuses con indígenas fueran despachados hacia los lugares de origen de los manifestantes. Los 4 buses de transporte público con indígenas retenidos en su interior retornaron cerca de la medianoche del domingo 25 a la población de Yucumo. Desde otros autobuses, los manifestantes denunciaron que los policías los tienen atrapados y los llevan con rumbo desconocido.
El lunes 26 de septiembre, la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, renunció con carácter irrevocable a su cargo en protesta por la violenta represión policial a los marchistas indígenas. Este es un fragmento de su carta dirigida a Evo Morales.
Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo defender o justificar la misma. En tanto existan otras alternativas en el marco del diálogo, respeto a los derechos humanos, no violencia y defensa de la madre tierra. Las medidas asumidas, lejos de aislar a la derecha, fortalecen su manipulación dentro de la octava marcha con el fin de atacar el proceso de cambio que tanto ha costado a los bolivianos.
El miércoles 28 de septiembre, la Central Obrera Boliviana ha programado un paro nacional movilizado de 24 horas por demandas obreras y en apoyo a la marcha en defensa del TIPNIS.
A pesar de la confianza con que aún cuenta el gobierno, sus acciones lo están colocando en el punto de no retorno. A fuerza de reprimir al pueblo, hasta el más progresista de los presidentes desata la ira popular.
Chile. Llueve sobre mojado. Tras 4 meses de paro, los estudiantes chilenos enfrentan la estrategia de represión y desgaste por parte del gobierno, que además de desalojar con la fuerza pública varios colegios, agita el fantasma de la pérdida del año escolar. Esto tiene efectos sobre las dirigencias estudiantiles, en especial en la moderada Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que ha comenzado a barajar la posibilidad de que se reanuden las clases. El viernes 23 de septiembre, su presidenta, Camila Vallejo, declaró: "La propuesta que se está discutiendo es cerrar el semestre y pasar al segundo, y está la opción de que sea sin clases o con clases, pero con horarios protegidos para poder realizar las asambleas, las discusiones y el calendario de movilizaciones. Aunque la situación es complicada, aceptar el reinicio a clases muy probablemente desmovilizará a los estudiantes".
Ese mismo viernes 23 se conoció que 2 de las huelguistas de hambre habían sido hospitalizadas al sufrir una fuerte descompensación. En días pasados, la huelga de hambre de los estudiantes secundarios se trasladó frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, buscando mayor visibilidad. Al lunes 26 de septiembre, la situación de los huelguistas es la siguiente: Joana Choapa y Maura Roque llegaron a 69 días de ayuno, mientras que Carla Fernández, de solo 15 años de edad, cumplió 36 días sin probar alimentos. Las 3 están internadas en el Hospital San Borja de Santiago. Un cuarto participante, Francisco García, se mantiene en huelga. Los 4 estudiantes pertenecen a centros de enseñanza secundaria en Santiago y defienden un sistema de educación pública y gratuita garantizado por el Estado. También exigen que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios sea tomada en cuenta por el gobierno en caso de que se instale una mesa de diálogo.
Avisos.
Compañeros de CEACAT nos invitan a visitarlos en la Feria del Libro de Antropología e Historia, que se realiza del 22 de septiembre al 2 de octubre en el Museo Nacional de Antropología, de 9 a 19 horas. El local es el número 55 y en esta ocasión se encontrará, además de libros sobre movimientos sociales en esta primera década del siglo XXI, recuperación de la memoria histórica, cursos y literatura en lengua náhuatl. Para mayor información, escribe a ceacat2010@gmail.com.
Convocatoria a la reunión Centro Pacífico del CNI. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, junto con otras organizaciones, convocan a la reunión número 30 del Congreso Nacional Indígena, Región Centro Pacífico, a celebrarse en la comunidad MEPA de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, Guerrero, los días 14 y 15 de octubre de 2011, en el marco del 16º aniversario de la Policía Comunitaria. Para mayor información, visita la página www.policiacomunitaria.org. Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un
precio. Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.